se celebra en Chubut el día que tehuelches y mapuches juraron fidelidad y lealtad a orillas del arroyo Genoa a la bandera argentina. La jornada se instituyó como feriado no laborable en el territorio provincial en homenaje al cacique Casimiro Biguá, primer tehuelche argentino, quien junto a otros tres jefes juraron y reconocieron como propio el pabellón nacional el 3 de noviembre de 1869. Por lo que entiendo, y leyendo un poquito más, se debatía allí si ese territorio iba a ser para Chile o para Argentina. Entonces, allí el cacique, a quien nombran, a Casimiro Biguá, toma decisión junto con otros tres jefes, dice, fidelidad a la bandera argentina. Esa es la efeméride, eso es lo que uno encuentra en los portales de noticias, en la mayoría de los que usted busque va a salir esto, ¿no? Entonces de ahí se estipula que va a ser feriado y demás el día de hoy. Pero bueno, quisimos ir un poco más allá, profundizar sobre esta efeméride, y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Daniel Loncón. Él es miembro del pueblo mapuche allí en Chubut, y integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios en la Universidad allí en Chubut. Carlos Castillo, de Radio Antena Libre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aquí en Fisque Menuco, General Roca, te saluda. Daniel, ¿cómo estás? Buen día.
Mari, Carlos, Mari, Compute, saludos a toda la audiencia. Bueno, muy contento por el contacto.
Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Y queremos que nos desasnes un poquito sobre esta fecha.
Bueno, ahí vamos a intentar aportar un poco de información. Como bien decías, este es un feriado. Hoy aquí en Chubut es feriado para la administración pública, un feriado no laborable, que se instauró a partir del año 2015, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos hecho algunas investigaciones respecto del tema, porque desde que salió, digamos, ese feriado fue un proceso legislativo totalmente inconsulto, digamos, ¿no? No se consultó a las comunidades de aquí de la provincia. Son más de 150 comunidades del pueblo mapuche y mapuche tehuelche que viven aquí actualmente. Entonces, bueno, eso ya generó resquemor, pero cuando uno empezó a indagar en la fuente histórica nos encontramos que hay una manipulación muy grande respecto de cómo leías la efeméride, ¿no? Que tal cual está escrita así. Uh-huh. Entonces, cuando uno se va a la fuente de ese proyecto de ley, pero también a la fuente de ese hecho histórico, llega hasta 1869 con el viaje que realiza por esta zona George Muster, un viajero inglés, que bueno, empieza en la isla Pavón, digamos, con Casimiro Biguá, con Orquey, que con otros líderes del pueblo tehuelche, digamos, que van hasta Carmen de Patagones, digamos, ¿no? En un viaje, y él va relatando una especie de diario donde día por día va poniendo qué es lo que ocurre según su visión, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que es un inglés, no conoce el idioma de aquí. Uh-huh. Y él va haciendo su interpretación en ese diario, y dice que el 2 de noviembre de 1869 se encuentran, la parcialidad con la que él venía, con los indios del norte. Dice que venían del norte, en la zona de lo que hoy se denomina José de San Martín, que es una localidad que está aquí en el centro de la provincia de Chubut. Y dice que ahí ellos, él lo dice textualmente, nosotros levantamos la bandera de Buenos Aires, ¿sí? Estamos hablando de 1869. Uh-huh. Y del otro lado levantan un trapo blanco, dice, ¿no? Como señal de saludo. Sí. Después comenta todo lo que fue el protocolo de saludo y demás entre las dos parcialidades. Y bueno, después dice, nos quedamos dos días ahí comiendo, charlando, qué sé yo, y bueno, después seguimos viaje. Ahora, ese hecho que fue narrado, insisto, por un viajero inglés, digamos, que después nunca más apareció por la zona, se toma hoy como fuente para, digamos, forzar, por así decirlo, una interpretación que aquí se juró lealtad y fidelidad a una bandera nacional, cuando estábamos hablando de la bandera de Buenos Aires en 1869, y por el otro lado, se instala este feriado en 2015, pero también antes, por ejemplo, en el 76, Perito Moreno le pone a que hay una localidad cerquita que tiene un lago que se llama justamente Muster, porque se lo puso Perito Moreno. Perito Moreno pasa en el 76 por acá, 1876, y dice, bueno, por aquí anduvo el destacado viajero inglés George Muster, así que bueno, en honor a él le vamos a poner su nombre a este lago. Y al día de hoy, este lago acá en Chubut se conoce como Muster, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza lo antojadizo, esto previamente a lo que se denominó la conquista del desierto, digamos, ¿no? Estamos hablando de 1876.
Sí.
Cuando uno analiza la toponimia de los lugares, los nombres, y se encuentra, empieza a investigar sobre la historia de esto, se encuentra que es terriblemente antojadizo, digamos, ¿no? Fue muy no sí, hubo
muy superficial, ¿no? Porque el hecho de que claro. haya dado un inglés para así recorriendo, y bueno, ya que anduvo recorriendo él, le vamos a poner el nombre de él.
Exacto, y después tenemos otros nombres acá que son totalmente absurdos e inverosímiles, pero bueno, la historia está construida así, digamos, ¿no? Pero, si avanzamos en el tiempo, en 1895 se crea una colonia aborigen que se llamó General San Martín, donde hoy está la localidad de José de San Martín, que bueno, como era la época de colonización en ese momento, bueno, se iban creando colonias pastoriles, colonias aborígenes, reservas y demás. Aquí en la provincia de Chubut hay muchas reservas. Digámoslo, decimos Chubut para que la gente se ubique, ¿no? Pero si hablamos de nuestro punto de vista, diríamos en esta región sur del Gualmapu, ¿no? Entonces, se crea esta colonia aborigen y en el 1901 se crea la hoy localidad José de San Martín, digamos, ¿no? Pero en el año 1998, ese lugar, justamente la localidad José de San Martín, es declarada Monumento Histórico Nacional. Y cuando uno va al fundamento, se encuentran porque dice, ahí se hizo por primera vez el pabellón, lo más al sur, digamos, el pabellón nacional, lo más al sur del territorio. Y nuevamente volvemos al libro de Münster, digamos, ¿no?
Sí.
Porque ese es lo que él narra, como que se levantó la bandera de Buenos Aires. En la interpretación forzosa que se hace de esa narrativa, se dice, una, que las tribus mapuche y tehuelche juraron lealtad a la bandera, y por el otro lado, en el 98 ya se decía que ahí se enarboló o se hizo la bandera nacional, digamos, el pabellón nacional, como un símbolo de soberanía, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, y del 98 saltamos en 2015, digamos, que un grupo de diputados, en lo que siempre mencionamos, ¿no? El proyecto de ley realmente es muy, muy pobre en sus argumentos y contenidos, son dos páginas apenas, se ensaya una especie de reivindicación, pero no se entiende mucho, es propio de alguien que desconoce el tema, digamos, ¿no? Pero es un proyecto de ley muy básico, muy elemental, muy pobre en contenido, pero termina instalando, imponiendo el 3 de noviembre como feriado provincial, y la efeméride dice por el día de la jura de la lealtad a la bandera argentina de las tribus mapuches y tehuelches, digamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre vemos en esta zona de nuestro territorio la narrativa histórica como un campo de disputa, digamos, ¿no? Cómo hay un tironeo por cómo contar, cómo narrar, porque eso después, imaginémonos, va a las efemérides escolares, ¿no? Ese ritual que hay en las instituciones educativas, y todos los años sistemáticamente se vuelve a repetir el discurso, digamos, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, todo el territorio de lo que hoy conocemos como Neuquén, Río Negro, Chubut, está impregnado de esto, de una narrativa histórica oficial, muchas veces con muy pocos argumentos, con tergiversaciones históricas, o inclusive inventos de hechos que nunca sucedieron, ¿no?
Ajá, bueno, o sea que ustedes muy muy conformes con esta fecha entonces no están, ¿no? Porque no creen que está relatado de manera fidedigna.
No, de hecho es falso, es una falacia, digamos, de la interpretación. Digamos, uno va a la fuente que menciona este proyecto de ley, y también cuando va a la declaración del Monumento Histórico Nacional del año 98, y lo todos remiten, digamos, todos los caminos conducen a Roma, dice alguien, pero todos los caminos remiten al libro de Münster, y cuando uno lee el libro de Münster de atrás para adelante, adelante para atrás, en todo sentido, y lee esa fecha particular, en ningún momento se habla de juramento, de izamiento, de nada por el estilo. Entonces, nosotros entendemos que hay una manipulación, como tantos otros hechos históricos, y una tergiversación para construir una narrativa oficial, digamos, ¿no? Entonces, y eso, cuando salió el feriado, la mayoría de las comunidades estuvo totalmente en contra, e inclusive algunos diputados se ofrecieron a derogar esto, pero se dijo no, que quede, porque lo vamos a trabajar, lo vamos a analizar, va a ser una buena manera de evidenciar también cómo se ha tergiversado la historia, y creo que el proceso que sigue en algún momento va a ser justamente, sí, plantear la derogación de este feriado y la creación de otra fecha que reivindique verdaderamente los intereses y las reivindicaciones que hoy como pueblo tenemos, ¿no?
El lago al que hacía referencia, que se llama Jorm Münster, era conocido con el nombre de Otrón.
Exacto, Otrón Lasquén, le dicen las comunidades de la zona, le dicen Otrón Lasquén.
Repetime, ¿cómo?
Otrón. Otrón Lasquén, por Lasquén, digamos, del lago, sí. Pero es un nombre que muchas comunidades de la zona, en la península, justamente del lago Münster, hoy conocido como Münster, hay muchas comunidades alrededor. Y justamente ellos reivindican otro nombre, un nombre anterior, y varias comunidades han tomado ese nombre para sí mismas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, como decíamos, como en idioma Oniken, digamos, ¿no? No es en idioma Mapuzungún, sino en Oniken.
Ajá, está bien. ¿Otrón tiene algún significado?
Sí, pero ahora particularmente no lo tengo a mano, pero lo puedo buscar y después te lo paso para que lo puedas comentar. Uh-huh. Pero bueno,
claro, porque recordemos que habían otros grupos aborígenes también allí, no solamente claro, eran mapuches, exacto, y tehuelches, ¿no?
Claro, exacto, parcialidad, digamos, ¿no? Porque sí, o identidades territoriales, así como tenemos los pehuenches, los lasquenches, los huiliches, digamos, en el pueblo mapuche, también en el pueblo aoniken o anicuayen, uh-huh, también había parcialidades incluso con idiomas distintos, digamos, ¿no? Pese a que compartían un espacio territorial bastante parecido, lo que hoy conoceríamos como todo Santa Cruz y Chubut, parte de Chubut. De hecho, en la toponimia de Chubut, por ejemplo, está muy mezclado el mapuzungún con el aoniken, digamos, ¿no? Los nombres, hay muchos nombres que no son del mapuzungún, sino que son del aoniken, y otros, y eso, digamos, da cuenta de ese, de lo que siempre sostenemos, ¿no? Porque a nosotros a veces por acá se cuestiona por qué el pueblo mapuche tehuelche, ¿no? Que cosa que por ahí en Río Negro, o en Río Negro sí, pero en Neuquén, por ejemplo, no está eso, ¿no? Está el pueblo mapuche. Y tiene que ver con los parentescos, las tradiciones históricas donde han habido. Por ejemplo, yo nací en la localidad de Cusamen, hoy conocida como localidad de Cusamen, pero que fue en definitiva una reserva, una colonia pastoril que se creó posterior a la conquista del desierto, digamos, en 1889, 1890 aproximadamente, en donde los propios loncos, digamos, como en el caso de Ñacuche Nahuelquir o Mariano Culés, tuvieron que ir a negociar con el mismo Roca el tema de esas tierras, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la creación de esas colonias, esas reservas y demás, bueno, hoy por hoy nuestra gente se quedó en esos lugares, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero son lugares totalmente residuales, digamos, son lugares con muy escasa pastura, muy poca agua, y cuando uno, por ejemplo, en su momento analizamos lo que fue la colonia 16 de octubre, donde vinieron mayormente los colonos galeses, que estaba ubicada en Esquel, Trevelin y demás, y uno mira los registros históricos de lluvia, por ejemplo, y mira Cusamen, un departamento grande, digamos, que tiene muchos parajes, y se encuentra con que mientras en un lugar es muy abundante la lluvia y uno lo ve en lo paisajístico nomás, uh-huh, en el otro lugar hay un piedrero, digamos, y una carencia de agua impresionante, ¿no? Entonces, ¿y qué población fue ubicada en cada colonia pastoril, ¿no? Cuando uno ve esa distribución o analiza eso, dice, bueno, es coherente con la narrativa histórica y los procesos históricos que se dieron en esta zona también, ¿no?
Uh-huh. ¿Quedan integrantes de la comunidad aoniken?
Sí. De hecho, aquí en Chubut hay varias comunidades, digamos. Ahora me estoy acordando de la zona del Chalía, donde estaba el cacique Quilchaman y toda su gente. En la zona de la meseta, lo que hoy se llama Telsen, Yalolaubat, Blancuntre. También hay de la familia Cual, la familia Pino, y después en Santa Cruz hay alrededor de 14 o 15 también comunidades que están también en un proceso de revitalización, claro, porque esto también es lo perverso muchas veces que tuvo la narrativa histórica oficial en esta zona. Se reivindicó al tehuenche como argentino, pero extinto, y al mapuche se lo calificó como araucano y chileno, digamos, extranjero.
Sí.
Y en esa reivindicación nos ha pasado incluso en debates con historiadores, antropólogos y demás, que el problema se les arma cuando aparecen a aoniken o tehuelches y les plantean, acá estamos, no estamos extintos. Y siempre dicen, ¿qué pasaría si nosotros, como tehuelches, empezamos a hacer las reivindicaciones territoriales como lo hacen los hermanos mapuches? Sí. Nos tendrían que dar toda la Patagonia prácticamente, ¿no? Porque además somos los verdaderos indios argentinos, dice, no somos a los hermanos mapuches, lo tiran para otro lado de la frontera, dice, pero nosotros supuestamente, según la historia oficial, somos de acá.
Sí, es verdad, ¿no? ¿Cuántas comunidades así aborígenes que tendrían que estar reclamando o deberían darle también su derecho a la tierra como lo tuvieron hace tantos años, ¿no? Bueno, la verdad que muy interesante conocer un poco más allá de lo que se difunde en dos o tres párrafos nada más de por qué es feriado en Chubut, y conocer un poco más la verdad desde ustedes mismos que han estado indagando de sus propias comunidades, de sus propios ancestros. Así que estás en la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, me dijiste, ¿verdad?
Sí, justamente, bueno, hace alrededor de 10 o 12 años empezamos con este espacio. También no por idea nuestra ni un cráneo universitario, digamos, sino más bien, o una idea surgida de la universidad, uh-huh, sino más bien por un lonco que siempre lo reivindicamos, Sergio Nahuelpan Yem. Uh-huh. Él siempre nos decía, ¿no?, que visitó la universidad varias veces, dio algunas charlas, Y él decía, yo veo mucha gente nuestra acá, dice, ¿no? Entendiendo la cuestión del fenotipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dice, y estaría bueno que haya algún lugar donde se puedan juntar, charlar de las cosas nuestras, dice, aprender, porque dice, a mí me preguntan un montón de cosas que se supone que ellos deberían saberlo, dice, si ellos también son mapuche, dice, ¿no?
Claro, y, mirá vos, qué bien.
Claro, claro, está porque bien. Él decía, ¿cómo puede ser que acá haya tanta gente estudiosa que ignore tantas cosas, ¿no? Porque me preguntan cosas a mí que para mí deberían saberlo, dice, ¿no? Y bueno,
tanto sabiendo que ignoran cosas, ¿no?
Claro, exacto.
Muy bueno,
se crea este espacio y
esto es en la Universidad Nacional de la Patagonia, ¿así es?
Exacto, y el nombre justamente para abrir otro debate futuro se llama San Juan Bosco, digamos, ¿no?
Otro problema más,
¿eh? Otro problema más, exacto. Y bueno, imagínate en mi caso que yo trabajo en dos instituciones, porque bueno, siempre estuve vinculado al área educativa. Trabajo en la universidad, que es San Juan Bosco, y en un instituto de formación docente que se llama Perito Moreno, así que estoy bastante atravesado por estas tensiones.
Sí, 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 me imagino.
Pero bueno, es interesante porque en el
San Juan Bosco, que jamás viajó a la Patagonia, me parece, creo que no.
Bueno, justamente en un debate televisivo que hubo en su momento acá de un canal local que me invitaron, me cuestionaban, por ejemplo, el sueño de la Machi ahí en Villa Mascardi, en esa zona, y decían, bueno, pero la Machi tuvo una visión, una epifanía, dice, y que ¿es creíble eso? Y yo le digo, bueno, digo, de la misma manera yo te preguntaría, ¿es creíble que Don Bosco soñó allá en Italia que los salesianos tenían que venir a la Patagonia a evangelizar a estas tribus de gordas salvajes? Digo, o sea, un sueño es válido, pero otro sueño no. Usted le decía, ¿acaso mi sueño no vale? ¿El sueño de mi Machi no vale? Entonces, bueno, uno se encuentra, ¿no?, con estas interpretaciones y a veces cómo se validan o cómo se justifican y cómo se legitiman algunos discursos, y otros son meros cuentos, mitos, leyendas, digamos, cosas, ¿no? O sea, esa subalternización que hay siempre, y desde un lugar hegemónico de poder, claramente, ¿no? Pero a veces construyen, por eso digo yo, un viajero inglés que anduvo por acá, que pasó una sola vez por esta zona, sí. Después parte de la historia
tanto
de
mérito, Chibut, tanto mérito.
Exactamente.
¿Por qué?
Exactamente, por pasar por esa zona. Es como si yo hoy, por ejemplo, no sé, fuera a Nueva Guinea o Papúa, no sé.
Claro,
Guinea,
y que le pongan tu nombre así a algún lugar.
¿Sí? Claro, y yo escribo, ¿no? Y hago mi interpretación, porque no hablo el idioma de ellos, hago mi interpretación, escribo, y el día de mañana la historia de Nigeria es en base al libro que escribió Daniel Loncón cuando anduvo por ahí alguna vez.
Claro,
entonces,
tal cual.
Así de antojadizo, y cuando uno se pone a ver los nombres, uh-huh, de los lugares, los departamentos, las localidades y demás, bueno, se encuentra con muchas sorpresas, que es muy interesante, muy apasionante de poder estudiarlo, porque eso nos ayuda a comprender también algunos fenómenos del proceso que vivimos hoy. Por ejemplo, te cuento que acá en la universidad empezamos en el 2018 a recabar los datos de autorreferencia o autopercepción de los pueblos originarios, digamos, ¿no? Uh-huh. Está en el cuando los estudiantes se inscriben en alguna facultad de cualquier sede, pueden poner si se autorreconocen pertenecer a un pueblo originario. Y alrededor de los 4.000 o 5.000 estudiantes que cada año se anotan, alrededor de 500 se autoperciben pertenecer a pueblos originarios. Pero aún así, en el año 2023, digamos, seguimos encontrando todavía lo que nosotros siempre decimos, el largo manto de la vergüenza, ¿no? De poseer un apellido que es Huenchunao, que es Huentemilla, que es Millán, que es Jurapil, que es, bueno, tantos apellidos que son, que denotan, digamos, ¿no?, la presencia ancestral del pueblo mapuche tehuelche. Pero al día de hoy todavía sigue siendo un estigma, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento, dicen, sí, sé que soy mapuche, pero hasta ahí nomás, digamos, ¿no? No me meto mucho en el tema, no conozco nada, nunca participé en ninguna ceremonia, no, digamos, ¿no? O otros te dicen, sí, yo sé que soy por mi mamá, pero o creo que mi mamá es, pero yo no, ¿no? Y hay como una disociación ahí de esa identidad.
Tal cual.
Que obviamente cuando uno analiza el proceso histórico, el proceso de racialización, de colonialismo y demás, bueno, se encuentra todas las respuestas de por qué hoy un estudiante de 19, 20 años que se anota en una facultad en este territorio justamente, tiene esos reparos a la hora de hablar de su identidad, digamos, ¿no? Es un proceso que va a llevar un tiempo más, calculo.
Tal cual. Daniel, se me ha terminado el tiempo, se me terminó el programa. Te agradezco un montón que nos hayas atendido y nos hayas explicado un poquito cómo es este proceso también allí en Chubut. Así que un saludo a toda tu comunidad, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por el contacto, y bueno, un saludo a todos los Peña y la Mien ahí de la zona.
Estoy sí, acá allá. Lucas Curapil, agradecerle que nos...
Sí, allá Peña y Lucas, un abrazo grande.
Bueno, gracias, Daniel, un gusto.
Hasta luego.
Daniel Loncón, entonces, miembro del pueblo mapuche allí en Chubut, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, con esta contrariedad que tiene también allí, contándonos sobre este feriado que manipula la verdad histórica del pueblo mapuche tehuelche.